10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
José Madero nos presenta esta canción titulada La célula no explotó. Es una canción que habla de las decisiones que tomamos en la vida, incluso esas decisiones simples de todos los días, que sin embargo tienen un efecto muy importante en nuestra salud física y mental. Por ejemplo, lo que comemos. Algunas personas, con el fin de bajar rápidamente de peso, deciden someterse a dietas restrictivas en las que se eliminan cantidades y grupos de alimentos importantes, lo cual puede generar mareos, dolores de cabeza, irritabilidad, pero también estrés, falta de concentración, entre otras manifestaciones. Hoy hablaremos de la importancia de la nutrición en la regeneración celular y la modulación del estrés, como parte de nuestra cobertura de la Semana del Cerebro en la Universidad de Guadalajara. Acompáñanos. Un fuerte abrazo para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado. Les saludan Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Tenetil García en la asistencia, Palomas Peite y Rodrigo Nava en las redes sociales, en la operación técnica Alondra Fernández de Alfaro.
El cuerpo humano tiene una capacidad sorprendente para renovar y reparar sus propias células todos los días. Este proceso se conoce como regeneración celular y es fundamental para mantener tejidos, órganos y sistemas funcionando correctamente. Para que esta regeneración ocurra de manera adecuada, la nutrición juega un papel clave. Los alimentos proporcionan los nutrientes que las células necesitan para repararse y formar nuevas estructuras. Cuando una persona mantiene una alimentación equilibrada, está apoyando directamente la capacidad natural del organismo para regenerarse y mantenerse saludable. El papel de la dieta en las células promotoras de la regeneración y dietas restrictivas y modulación del estrés son dos de los temas que se abordarán en la Semana del Cerebro, en la que más de 1,000 instituciones ubicadas en más de 100 países alrededor del mundo se unen para acercar el conocimiento en torno al cerebro a personas de todas las edades. El Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UDG participa en esta celebración desde 2007 y en esta edición invita a descubrir cómo reacciona el cerebro ante distintos estímulos que pueden generar inflamación y el papel que diversos nutrimentos tienen en estas respuestas. Esta mañana en el Expreso de las 10 te invitamos a conocer el cerebro y el poder de la alimentación sobre él. ¡Comenzamos!
Aquí nos acompaña el día de hoy la doctora Silvia Josefina López Pérez. Forma parte del comité organizador de la Semana del Cerebro en el CUCBA. Y me da mucho gusto tenerte con nosotros, doctora. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias. Todo un gusto siempre estar aquí.
Viene la Semana del Cerebro en su nueva edición 2026. Platícale al público que nos escucha en todo el estado. ¿Cuál es la finalidad de esta Semana del Cerebro?
Claro que sí. Hemos preparado este año un programa bastante especial, celebrando precisamente los 20 años de Semana del Cerebro CUCBA. Entonces, este año el tema central es la nutrición. Y el programa gira alrededor del eje de hablar de cómo lo que nos comemos puede incidir en nuestra función cerebral para bien o para mal. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos una serie de actividades, charlas. Precisamente quiero invitarlos muy especialmente a la vía recreativa, en la Feria del Cerebro que tenemos abierta a todo el público, en donde es una buena oportunidad para enterarse un poco de estos temas de una manera totalmente lúdica, muy orientada a los niños, a los jóvenes. Y por supuesto, además, contamos con un excelente programa de charlas con especialistas que se dedican actualmente a la investigación en estos temas.
A lo largo del programa conoceremos los detalles de la Semana del Cerebro que han preparado en esta ocasión. Mientras tanto, saludo también a la doctora Nidia Janet Carrillo, y es académica del Departamento de Biología Celular y Molecular en el CUCBA, quien nos va a hablar acerca del papel de la dieta en las células promotoras de la regeneración. Bienvenida.
Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y, bueno, a conversar sobre la nutrición y células madre.
¿Qué nos puedes ayudar a entender acerca de lo que es la regeneración celular?
Ok, bueno, para eso compartir con todos que todos tenemos células madre. Esas células madre que nos conforman desde que somos un cigoto, una única célula, conforme nos desarrollamos, crecemos, nos desarrollamos, se quedan células, remanentes de células distribuidas por todo nuestro cuerpo, que son las responsables de reparar, de estarnos renovando. Y esas células, por su importante función, son muy sensibles a todo lo que reciben del medio, de lo que perciben, y hablando particularmente de los alimentos. También decir que esto que están percibiendo las células no solamente son las proteínas, lípidos, los componentes de los nutrientes, sino también que estos alimentos son moléculas que mandan señales a estas células para ver si es oportuno, por ejemplo, dividirse adecuadamente, o si no se dividen y entonces hay que renovar, regenerar, reestructurar algunas zonas, pero también, bueno, potencialmente, si se dan las señales incorrectas, pues estas células madre que pueden dividirse pueden generar cáncer. Entonces, bueno, es muy interesante este punto de vista de la nutrición, porque a partir de aquí podemos nosotros conocer, potenciar hábitos saludables que promuevan la regeneración y prevenir cáncer, pero además también en terapias, saber que la nutrición va a ser un aliado importante en la recuperación y pues también en tratamientos de quimioterapias o en tratamientos contra el cáncer, pues también, o sea, la nutrición, los hábitos.
Esta información sin duda nos va a ayudar también a que nuestro cuerpo esté en mejor condición a partir de la alimentación y una buena nutrición. Otro de los temas tienen que ver con las dietas restrictivas y la modulación del estrés.
¿Te han sugerido realizar una dieta para bajar o aumentar de peso?
Sí, sí, suplementos alimenticios. Tomarlos en licuado, pues es como, ahí es una harina que te la tomas y se supone que aumenta tu masa muscular.
Sí, solo comer frutas y verduras durante 3 días.
Que de la manzana, de la lechuga y eso.
¿Te ha funcionado?
No, yo creo que ya es de familia que esté delgado.
No, porque nomás me inflamo del estómago.
¿Qué tipo de dietas conoces?
De la lechuga que te la pones, según eso en la cabeza y comes lechuga y que según eso sabe que traes del universo y que sabe cuánto.
Pues la de comer una fruta durante 3 días.
¿Te ha tocado o conoces a alguien que haya hecho una dieta muy extrema?
Sí, la de comer plátano y tomar mucha agua durante una semana.
Sí, dejar de comer, mi hermana.
A un compañero de la escuela que de repente bajó como unos 10 kilos, pero así muy rápido. Trato de no comer mucho para que su estómago igual se hiciera más pequeño y después que ya no le cupiera.
¿Cómo se sentía?
Terminó internada 4 meses.
¿Le ocasionó algún problema?
En el físico sí, lo tiene los intestinos pegados.
Pues no, nada más se ve muy delgado, pero delgado extremo, pues ya no se ve bien.
Algunas personas, tal vez con el objetivo de bajar rápidamente de peso, se someten a dietas sumamente restrictivas. ¿Qué efecto tiene en nuestra salud física y mental? Aquí nos acompaña la doctora Eliana Barrios de Tomasi, licenciada en Química en los Alimentos, maestra en Ciencia del Comportamiento con orientación en Neurociencia. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto y de acuerdo a las experiencias que acabamos de escuchar?
Sí, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Igualmente a la doctora Silvia por la invitación al evento. Bueno, más que nada siempre tendemos a disminuir los consumos de alimento o a restringirnos, como muchas personas comentaron en el anuncio. Dejamos a lo mejor de comer carbohidratos y le damos más acceso a alimentos que con poquitas cantidad de kilocalorías, ¿no? Pero justamente nosotros en el laboratorio lo que hemos encontrado es que ese efecto produce que haya mucho más liberación de ciertos neurotransmisores y sustancias periféricas que están relacionadas mucho sobre todo con el placer o con el hambre, con la saciedad, etcétera, porque la conducta alimentaria no es algo muy sencillo, no es nada más la digestión, sino es toda una serie de componentes y factores que están influyendo en la conducta. Entonces, al producir esto, esta restricción de alimento, lo que hacemos es justamente incrementar ciertos neurotransmisores que están influyendo para que ese alimento sea mucho más atractivo para nosotros. Y al ser más atractivo, a la hora que tenemos acceso a él, lo que vamos a hacer es consumir muchísimo más. Entonces, la restricción lo único que va a hacer es incrementar ese alimento cuando tengamos acceso nuevamente a él, ¿no? Tendríamos que más bien hacer lo contrario, no restringir totalmente los alimentos, sino bajarle al consumo. O sea, si yo quiero comer, tengo ganas de un pastel, ok, no te comas todo el pastel, cómete una rebanada de 2 centímetros y listo, ¿no? Déjalo así durante hasta el día siguiente para comer otra rebanada al día siguiente. Pero en ese día restringe nada más la cantidad, no el acceso a los alimentos, ¿no? Eso es lo que yo recomendaría más que nada, o sea, reducir las cantidades y no restringir totalmente el consumo de carbohidratos, sobre todo, que es lo que la gente hace.
He escuchado un dicho que afirma, todo lo que me gusta está prohibido, y esa prohibición hace que se te antoje aún más.
Así es, ¿no? Y es lo que pasa con las adicciones igual, el alimento es una adicción, entonces va a producir que la gente, en vez de dejar de consumirlo, lo consuma con más acceso, ¿no? O sea, lo quiera con más ganas. Entonces, en una dieta restrictiva que te dicen, come pura lechuga, no vas a comer nada más.
Es insostenible, además.
Imposible. O sea, lo que quieres es comer las papas, comer el pastelito, o sea, algo, ¿no?, que te atrae. ¿No? Exactamente, sí.
También a veces cuando estás siendo presa del estrés, por ejemplo, te da por comer compulsivamente. Y vale la pena reflexionar en torno a cómo la nutrición puede enriquecer o puede perjudicar nuestra salud. Es parte de la reflexión a lo cual les invitamos esta mañana en el Expreso de las 10.
La comida que comes puede ser la más poderosa forma de medicina o la forma más lenta de veneno. Ann Wigmore. Con Alonso Torres.
En la búsqueda de bajar de peso rápidamente, muchas personas recurren a las llamadas dietas restrictivas, que limitan de forma estricta la cantidad de alimentos o incluso eliminan grupos completos de la alimentación. Sin embargo, estas dietas también pueden tener efectos importantes en la salud mental y emocional. Cuando la alimentación se basa en prohibiciones y reglas muy rígidas, es común que aparezcan estrés, irritabilidad, cambios de humor y dificultad para concentrarse. Esto ocurre porque el cuerpo y el cerebro no reciben los nutrientes que necesitan. Te invitamos a conocer más de este tema en la Semana del Cerebro del CUCBA, que este año tiene como lema Cerebro en Acción, Inflamación y Nutrición.
Nos sentimos muy honrados esta mañana de contar con la presencia de la doctora Silvia Josefina López Pérez, la doctora Nidia Janet Carrillo González y la doctora Eliana Barrios de Tomasi, quienes forman parte de la Semana del Cerebro, que tiene como elemento principal la nutrición, nos decías, doctora Silvia, y me comentaba, somos lo que comemos. Por eso han partido justamente de algo tan importante, tan cotidiano, como es justamente los alimentos.
Sí, comentaba yo fuera de micrófono, pues, que realmente debemos de entender que todo lo que nos comemos incide en nuestro cerebro, tanto en, como mencionaba la doctora Eliana, en nuestro comportamiento, pero también en cómo sentimos la vida y cómo nos desempeñamos en la vida. Porque, bueno, una persona que no come bien, independientemente si es por restricción o por exceso de comida,
también
suele andar distraída, suele andar poco motivada. Y entonces sí, realmente hay una vía directa entre el estómago y el cerebro, y eso dictamina bastante cómo funciona nuestro cerebro.
Por ejemplo, hay una charla acerca de A la casa de las neuronas hedónicas, ¿por qué comer da placer?, con el doctor Rubén Darío Castro, también académico del CUCBA.
Así es. Esa es una charla muy interesante porque comentaba también yo, fuera de micrófono, que muchas veces comemos desde el placer, muchas veces comemos desde la culpa y muchas veces comemos sin darnos cuenta de que estamos comiendo. Entonces, ciertamente comer es un placer para los humanos. Y luego por eso nos adornamos la comida, porque además del estímulo visual, pues está el estímulo del olor, el estímulo del sabor. Entonces, sí, realmente comer es un placer. Y si uno lo ve desde el punto de vista humano, puramente social, cuando nosotros vamos a celebrar algo, siempre es con comida.
Claro, hasta cerrar un negocio incluso.
Claro, cuando estamos contentos, buscamos comida que nos aumente el placer. Entonces, sí, realmente, pues, comer es un placer, pero también puede ser todo lo contrario.
Algunas de las actividades que tienen que ver justamente con la Semana del Cerebro es, además de lo que hemos comentado, del plato a la terapia, la nanotecnología verde para el cerebro, con el doctor Eduardo Lira Díaz, también académico del CUCBA, y algunos de los temas que fusionan, analizan la nutrición en la salud física y mental como parte de la Semana del Cerebro.
¿Conoces algunas dietas que están de moda en la actualidad? Sí, conozco algunas. Conozco el ayuno intermitente. Consiste en saltarte como básicamente a comidas entre días. O sea, como que un día sí, un día no, dos días sí, así, o sea.
A la keto, que está o estuvo, no sé, muy de moda. Es como una dieta basada en grasas, baja en carbohidratos.
Sí, la keto y la de ayuno intermitente.
Sí, conozco la dieta keto, la dieta de detox, la dieta carnívora y la del ayuno intermitente. La dieta keto, pues, es la más popular, que consiste en una dieta alta en proteínas y grasas y baja en carbohidratos o nula en carbohidratos. La dieta detox es a base de jugos que te ayudan a desintoxicar el cuerpo, esa es su principal función. La dieta carnívora, pues, va relacionada a un consumo alto en proteínas, moderado en grasas y bajo en carbohidratos, muy similar a la keto, nada más que de carnes en mayor medida.
Como parte de la Semana del Cerebro, el viernes 20 de marzo se va a realizar la charla Microbiota Intestinal y Cerebro, bases microbiológicas de la inflamación, el metabolismo y el estado de ánimo, con la doctora Brenda Vega Ruiz, quien forma parte del Centro Universitario de los Valles aquí en la UDG. Lo cual nos recuerda, doctora Nidia, que lo que comemos está estrechamente vinculado con el funcionamiento del sistema nervioso y el cerebro.
Sí, totalmente. Hay una vía directa, bueno, el nervio vago, que es el que se llama vago porque está distribuido por todo nuestro sistema digestivo, bueno, y abarca muchos órganos, pero sí tiene un contacto directo con nuestro sistema nervioso entérico, que le llaman el segundo cerebro, y es a partir del cual se están percibiendo pues todos los nutrientes, pero los cuales a la vez dependen de la microbiota que está en nuestro intestino. Entonces podemos estar comiendo alimentos de calidad, pero si la microbiota no está preparada para recibirlos y para transportarlos, no va a servir de nada. Entonces, es importante, también el analizar la medicina personalizada, saber que hay cuerpos diferentes, quitar el estereotipo de una sola forma de cuerpo de hombre, una sola forma de cuerpo de mujer, aprender a respetarnos y sobre todo respetar esa salud que proviene de, pues, como ya lo comentaba la doctora Silvia, la doctora Ileana, de cómo nos relacionamos con las personas, cómo descansamos, ejercicio, y a partir de ahí buscar a través de un especialista que nos haga esas recomendaciones para ver cuáles son lo que necesitamos consumir, los alimentos. Y directamente, bueno, todo lo que tenemos en nuestra cabeza, las ideas, pensamientos, pues secretan neurotransmisores que a su vez está retroalimentando ese eje cerebro-intestino.
Claro, una sola idea que aparece en tu mente está generando reacciones fisiológicas, generación de sustancias, movimientos musculares, tensión muscular también, cuando Exacto. hay alguna preocupación o el estrés. Y hace un rato que platicaba la doctora Silvia acerca de que no solamente nos acercamos a los alimentos a través del sabor, en realidad intervienen todos los sentidos, los aromas, la parte visual, el sonido al momento de verter un vaso con café o con agua o con un vino. Sin embargo, también en ocasiones, por ejemplo, si estamos viendo la televisión o estamos frente a pantallas, no somos conscientes de cuando estamos consumiendo y por lo tanto nos privamos, por decirlo menos, de disfrutar de los diferentes sabores, texturas, aromas de los alimentos.
Así es. Muchas de estas circunstancias que comenta suceden en la vida cotidiana, ¿no? Actualmente, cuando nos sentamos en una mesa, muchas veces tenemos de compañía nuestro celular. Ya no a lo mejor la pantalla de televisión enfrente,
pero el celular
es algo que todo mundo tiene en la mesa. ¿Y qué hace el celular? Justamente no te permite disfrutar o valorar lo que tienes enfrente. No, porque tiene, no el celular, pues me refiero a la comida.
Exacto, al platillo.
Al platillo. Entonces, si tienes ahí el platillo y todo, ni siquiera lo miras muchas veces, ¿no? O sea, porque estás distraído con el celular y no ves lo que tienes, ¿no? Y degustarlo tampoco. Antiguamente la gente se sentaba en una mesa, platicaba, convivía, disfrutaban, tomaban algo agradable, vino,
agua. Se miraban a los ojos al menos.
Se miraban a los ojos, no había otro distractor y había mucha lo que se comentaba recién la doctora Nidiam de la sociabilización, ¿no? Y eso produce también que los platillos cambien de características, ¿no? O sea, porque uno ya empieza a disfrutar y el mismo cuerpo empieza a absorber los nutrientes de otra manera. No es igual que estarlo platicando que estarlo distraído comiendo sin sentido, ¿no? Muchas veces ya se han hecho muchos estudios donde los niños que están viendo la televisión, un grupo de niños los pusieron a ver una pantalla, una televisión con una pizza enfrente y se comían la mitad de la pizza, ¿no? A otro grupo de niños los pusieron solos, así sin ningún distractor más que la pizza enfrente y se comían una rebanada, dos rebanadas. O sea, entonces esa es también la diferencia, ¿no? O sea, no permitimos que nuestro cuerpo libere la cantidad necesaria de sustancias para decir ya, hasta aquí llegaste.
Claro.
Tienes que terminar.
El consumo o la alimentación consciente, una vez que estás disfrutando de cada uno de los ingredientes que integran un platillo, hace que sean mejor asimilados por nuestro cuerpo desde algún punto de vista.
Así es. Sí, sí pasa de que, por ejemplo, el hecho de que nosotros pongamos más atención, por ejemplo, a la hora de comer, en nuestro mismo sistema va liberando sustancias que te dice, para, ya terminaste. O sea,
viene esa sensación de saciedad.
Exactamente, ¿no? Hay muchos neurotransmisores y muchas sustancias a nivel periférico que ya te están diciendo, a ver, ya entraron carbohidratos, ya entraron grasas, ya entraron proteínas al estómago, ya puedes parar, ¿no? A diferencia de que si nosotros estamos ante un distractor, una pantalla, un teléfono, etcétera, no ponemos atención a esos indicadores.
A esos,
¿no?,
avisos que tu cuerpo, exacto, te está comunicando finalmente.
Así es.
Déjenme hacer una pequeña pausa y al volver del corte vamos a ver qué nos preguntan y qué nos comparten nuestros radioescuchas.
Como el médico le había dicho, cuanto más enterrado está el estrés, más lo sufre el cuerpo. El sistema digestivo se llevó la peor parte. Richard Mason.
Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Con Alonso Torres.
Suena interesante, ¿eh?
Vamos a la gran ciudad y nos perdemos en su carnaval. Avisa en casa que vas a tardar. Si el mañana nos va a atrapar y el pasado reclamar, ¿qué importa un día más? Ven conmigo a disfrutar de la zona más carioca, donde bailar es regla y norma. Hasta el tita que está en la joda y la mente se insonora. Manda el estrés a descansar. Toma tu alma y desnúdala. Suelta la cadera y muévela. Que la vida es una y es fugaz. Una vez en la vida, a vernos en caída. Al terminar el día, a vernos en la tina. El cambio en la red.
Esta es la música de Tenac con un tema titulado Manda el estrés a descansar. Hoy que ya te habíamos comentado que estamos hablando acerca de las dietas restrictivas y la modulación del estrés con la doctora Eliana Barrios de Tomasi. También nos acompaña la doctora Nidia Janet Carrillo González, quien hablará en la Semana del Cerebro acerca del papel de la dieta en las células promotoras de la regeneración. También nos acompaña la doctora Silvia Josefina López Pérez, quien forma parte del comité organizador de la Semana del Cerebro. Ya te hemos brindado algunas pinceladas de lo que han preparado en esta ocasión. Además, hay una charla con la doctora Julieta Ramos Loyo del Instituto de Neurociencia acerca de un tema que le ha apasionado a lo largo de toda su trayectoria.
Sí, así es,
música y salud mental. Uh-huh. Y todas las personas podemos acudir a la Semana del Cerebro, doctora Silvia.
Sí, así es. Las charlas van a estar abiertas en el canal de Facebook de Semana del Cerebro. Se van a transmitir en vivo y quedan grabadas por si alguien, bueno, por alguna cuestión no la pudo ver. Y especialmente el domingo en Vía Recreativa vamos a estar allí con talleres para los niños, para todas las personas, y platicar con ellos en directo acerca de los temas de la Semana del Cerebro.
Claro, también me parece muy importante que desde de ciertas edades donde se está formando la personalidad, se están construyendo hábitos, se cuente con información que nos enriquezca finalmente también en nuestra vida cotidiana. Dice Daniel Salazar, uno de nuestros radioescuchas que se ha comunicado: felicidades para el programa y las investigadoras. Mi hijo estudia neurociencias y hace tiempo me explicaba de la salud cerebral y me hizo énfasis en el equilibrio de la microbiota. Es una línea de investigación actualmente. ¿Y qué nos puedes decir al respecto, doctora Nidia, acerca de lo que nos dice nuestro radioescucha?
Bueno, la verdad es que sí, yo tengo poca información sobre las líneas de investigación que se están desarrollando aquí, pero de manera integral sí se ha trabajado muchísimo sobre el papel de la microbiota en el funcionamiento, bueno, tanto de nuestro sistema nervioso, pero ahorita que lo reflexionaba también, en la inflamación, cómo se regula el estrés, cómo es un círculo que lo podemos hacer virtuoso en el cómo las ideas, pensamientos, alimentos puede alimentar pues la microbiota, y también la microbiota cómo alimenta nuestro cerebro. Entonces sí es bidireccional.
También nos dice Silvia, ¿qué hacer para poder mejorar la salud mental y reducir el estrés desde el punto de vista de la alimentación y desde el punto de vista de la regeneración celular?
Bueno, a propósito, venía preparada con un acrónimo que lo tomé de Osman Salazar, del doctor Osman Salazar, que tiene un programa también de Cerebro al Desnudo. Y bueno, me gustó mucho porque en un acrónimo de DREAMS, él integra todo lo que se interrelaciona para tener una buena salud mental y funcionamiento integral de nuestro organismo. En estos acrónimos, bueno, DREAMS, él habla de dieta, en el que debemos de tener alimentos suficientes y de calidad. R de reposo, también el descanso es importante para esa retroalimentación. E de ejercicio, es importante cómo nuestras células musculares están enviando señales a nuestro intestino y a nuestro cerebro para decir que todo está bien. Agua, actitud y aprender. Bueno, la A de agua es importante, la hidratación también, para que todos estos solutos, moléculas se puedan comunicar de manera adecuada. La meditación, también lo que tenemos en nuestra mente impacta directamente en nuestro sistema digestivo. Sueño en calidad y cantidad, debemos descansar bien, debemos permitir que nuestro cuerpo se limpie, se depure de todas las toxinas, de todas las, se reorganiza, se regenera también durante el sueño. Y socialización, que ya lo mencionábamos, tan importante es cómo interactuamos, cómo nos relacionamos entre nosotros. Y también entendiéndolo que no todos nos vamos a relacionar de la misma manera. Hay quienes pueden preferir un grupo más pequeño, hay quienes les gusta socializar de más, pero es importante conocernos y eso, saber que tenemos un cuerpo maravilloso, que así como está, nos está respondiendo de manera maravillosa.
Y que entonces, es una responsabilidad cuidarlo finalmente.
Cuidarlo, ¿no? Con información y con y sí, hay muchas respuestas que ya están allí en nuestro cuerpo. Solo
por lo pronto, en este acrónimo quedan sintetizadas buena parte de estas acciones con las cuales podemos ayudarle a nuestro cuerpo. Y nos invitan también a reflexionar acerca de hábitos negativos. Por ejemplo, la hidratación es muy importante, sí, pero a través del consumo de agua, finalmente. Sí, en México exageramos en el consumo de bebidas azucaradas, refresco. El sueño, fundamental, como nos decías, doctora Nidia, pero también le robamos tiempo al descanso. A veces hasta nos parece como una pérdida de tiempo. Exacto. Ahora con las pantallas y los dispositivos electrónicos, tal vez más que nunca estamos robando un tiempo muy valioso a ese momento en el que ocurren procesos tan importantes en nuestra salud física y mental.
Totalmente, el ocio, que es importante.
Lograr un equilibrio, y me parece, sí, que es uno de los grandes retos en la actualidad, lograr un equilibrio entre la vida profesional y la vida personal y familiar.
¿Has probado alguna de estas dietas?
Sí, sí he probado. Yo nada más en la que me he enfocado por lo que practico es la dieta carnívora. Alta en proteínas para construir músculo, ya que yo practico el fisicoculturismo. He practicado también la dieta detox en temporadas cuando quiero desintoxicar el cuerpo, bajarle el consumo de proteínas y lo enfoco más en jugos, frutas y verduras. Y la del ayuno intermitente también.
¿Has sentido que alguna de estas dietas afectó tu salud de manera positiva o negativa?
La dieta carnívora, pues a favor. Por lo mismo que practico, pues me ha favorecido en la construcción de masa muscular. La que no me ha ayudado bastante en eso ha sido la del ayuno intermitente, ya que yo requiero ciertos gramos de proteína que el practicar el ayuno no me es favorable porque sí me quedo con hambre.
Agradezco los comentarios y experiencias que nos comparten algunos de nuestros radioescuchas. Como Francisco Javier dice, alguna vez me sometí a una dieta que le llaman la dieta del atún. Comí puro atún durante mucho tiempo y quedé como perro famélico, nos dice. Pero así como bajé, también subí rápidamente, nos dice Francisco Javier, nuestro radioescucha. Y Ofelia nos comenta, me he puesto dieta, pero luego viene el rebote. Sentía dolor de cabeza, andaba de mal humor. Y José Luis Reyes nos dice, creo que sí me he puesto dieta. Claro que sí, y la necesito de hecho. La cosa es que me da mucha ansiedad. Veo la dieta que es un bistec de 90 gramos, para ponerte un ejemplo, y eso me genera muchísimo estrés. ¿Qué nos dices acerca de estos comentarios, doctora Eliana Barrios, que nos comparten nuestros radioescuchas?
Efectivamente, todo eso produce estrés, ¿no? Justamente. Es como un círculo vicioso al final de cuentas. Porque si nosotros reducimos el alimento, o sea, vamos a producir ansiedad, vamos a producir estrés, mal humor,
problemas en las relaciones, por lo tanto,
¿no? Sí, muchas veces también.
Exactamente.
Exacto. Y entonces esto va a hacer también que te lleve a consumir más cantidad de algún alimento. Hay muchos alimentos que por sí solos tienen sustancias que son atractivas al paladar. Y esa atracción hace que sea mucho más fuerte la relación que se tiene con ese alimento. Por decir, por ejemplo, las papas fritas de marcas X, tienen gran cantidad de glutamato monosódico, entonces ese glutamato monosódico hace que las papilas gustativas sean mucho más atractivas.
Es algo que ya estratégicamente le adicionan,
sí,
al producto.
Exacto.
Para generar en ti esa reacción.
También el consomé de pollo, que de cualquier marca, también tiene una gran cantidad. No te sabe igual el consomé de pollo con sal y pimienta que el consomé, el caldo pues de pollo con consomé, con el cuadrito, ¿no? Entonces, esto hace que justamente sea más atractivo, pero al mismo tiempo, o sea, produce estrés en el sentido de que cuando yo suelto esa dieta o la dejo de consumir, empiezo con mucha ansiedad y muchas ganas de consumirla, ¿no? De quererla seguir comiendo. De esa, bueno, había un eslogan anteriormente de un comercial de unas papas.
A que no puedes comer.
Exactamente. Solo. Era claro. Por el glutamato monosódico.
Y no es metáfora, es absolutamente una realidad que
así
está
es.
Prefabricada.
Así es. Y es por el glutamato monosódico. No te permite dejar de comer. Y entonces eso también produce estrés, pues, al final de cuentas. Entonces, por eso es un círculo vicioso. O sea, la gente muchas veces tiene estrés, come. A veces hay ciertas discrepancias en ese sentido, porque también hay gente que sufre de mucho estrés y le da por la anorexia, ¿no? O sea, por no comer absolutamente nada. Pero por lo general, la mayoría de las personas que estamos acostumbradas a comer bien, tratamos de, en el estrés, aumenta el consumo del alimento, ¿no?
Y también pueden venir sentimientos de culpa, ¿no? Por no sostener esa dieta, porque es insostenible ya.
Claro.
O porque tal vez comiste algo que en ese momento fue muy placentero, sin embargo te genera sentimientos de culpa y por tanto estrés.
Sí, siempre pasa así. De hecho, mucha gente, o sea, yo no trabajo con pacientes, pero tengo conocidos nutriólogos y me comentan justamente esa parte, ¿no? O sea, de que la culpa es algo bien importante en el paciente, porque dejan de comer, pero agarran algo extra que después los hace sentir muy mal.
Luego
no,
te arrepientes.
O sea, la culpa de por qué me lo comí, no me tendría que haber comido el chocolate, la barra de chocolate, en vez de haberme comido un cuadrito, me comí toda la barra, ¿no?
Clásico. Sí. Así que, bueno, es parte de la reflexión que el día de hoy queremos compartir con ustedes, como algo tan aparentemente simple, tan cotidiano, como las decisiones que tomas al momento de decidir, de preparar los alimentos, tienen un impacto tan importante en nuestra salud física, pero también en nuestra salud mental.
Déjate llevar por El Expreso de las 10
con Alonso Torres. Galería de Pensamientos. Resistid vuestros apetitos y habréis conquistado la naturaleza humana. Charles Dickens.
El día de hoy en El Expreso de las 10 te estamos invitando a participar en la Semana del Cerebro. Nos acompaña la doctora Silvia Josefina López Pérez, la doctora Nidia Janet Carrillo González y la doctora Eliana Barrios de Tomasi. Agradezco a las personas que se han comunicado. Por ejemplo, Judy nos dice, respecto a la pregunta, si he seguido una dieta en donde me comprometí a no comer azúcar ni harinas y la primera semana fue muy difícil. Y quisiera preguntar, ¿qué tan adictivo para el cerebro es el azúcar y la harina?
Es sumamente adictivo. De hecho, se ha comparado el azúcar con la cocaína. A nivel, por ejemplo, murino, en trabajo con ratas, lo que se ha estudiado muchas veces es el efecto que tiene, por ejemplo, el azúcar a nivel cerebral. Entonces, ¿qué sucede cuando una rata consume una gran cantidad de azúcar? Se liberan muchísima cantidad de dopamina, y la dopamina se libera de la misma manera en la cocaína. Entonces, que la dopamina es un neurotransmisor que está influyendo sobre todo en las conductas adictivas. Las hace más reforzantes, las hace más atractivas, ¿no? Entonces, lo que hace el azúcar es justamente liberar una gran cantidad de dopamina, y cuando dices ya dieta de azúcar, nada de azúcar, el mismo sistema se vuelve loco, pues, o sí, sea, se altera
como
muchísimo.
Como un síndrome de abstinencia, tal cual.
Tal cual. Y ahí, pero al alterarse, lo que hace es eso, pues, poner a la persona de mal humor, enojada.
No duerme,
alterada, todos esos factores que influyen justamente igual que en la adicción a la cocaína, ¿no? Entonces, el azúcar tiene el mismo efecto.
Y
igualito.
A veces viene también un sentimiento de culpa porque tal vez de forma cultural depositamos la responsabilidad en la persona. Incluso podemos utilizar los términos aquellos de échale ganas, pone un poco más de tu parte, pero esto genera una gran frustración y esto va más allá de una decisión personal.
Sí, totalmente. Las adicciones como tal, bueno, alguien puede ser adicto a un sinfín de actividades, ejercicio, al mismo ejercicio, a practicar
a la comida,
a videojuegos, a la compra. Uh-huh. Pero todo esto, como ya nos mencionaba la doctora, la dopamina pues está sintetizando, se está secretando para anticipar ese placer que espera. Tal vez en las apuestas la persona nunca gana, pero está anticipando esa sensación que podría recibir. Entonces, pero todo se debe a cambios estructurales en nuestro sistema nervioso. Y es muy difícil que la persona pueda solo decidir que su sistema se reestructure. Es muy difícil también en contraparte, por ejemplo, la anorexia, la bulimia, otro tipo de trastornos, depresión, ansiedad, que también tienen que ver en cómo ingerimos los alimentos, también tienen sus bases neurales. Entonces, más que culpar a las personas, o más que las personas se puedan sentir culpables por cómo la sociedad las está criticando, es importante el acompañamiento psicológico especializado para que vea que es es algo que se puede acompañar, encaminar y redirigir.
Claro, que va más allá de la voluntad en ese sentido.
Totalmente.
¿No? Por eso es muy importante también resignificar las cosas, verlas de otra manera. Alejandra nos dice, tengo una pregunta, ¿es verdad que las personas que viven con diabetes comen de más por la baja de glucosa?
Sí, rápidamente, nosotros estamos ahorita trabajando con modelos animales diabéticos, y realmente lo que hemos visto que cuando los ratones tienen mucho tiempo de haber padecido la diabetes, tienden a comer más cuando los ponemos en dieta hipercalórica. Entonces son más ávidos por comer azúcar, precisamente porque su sistema la está necesitando. Y entonces ese consumo exacerbado de azúcar en ratones diabéticos los hace subir de peso.
Claro. Yo les comentaba que me gustó muchísimo la idea de que en la Semana del Cerebro hayan tomado la nutrición para a través de ello presentar una serie de hallazgos científicos y académicos, porque esto puede enriquecer la vida de las personas y va justamente en algo que todos podemos entender. Estamos terminando el programa. Gracias por acompañarnos, a nuestras invitadas y a ustedes. Gracias también por la oportunidad de llegar hasta sus oídos. Pásenla muy bien. Hasta pronto.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.